Una vez más quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes en esta tarde. Estamos aquí realmente para atestiguar un momento histórico muy especial. Vienen ante nosotros hoy Alejandro y Lupita para declarar ante todos que sienten que Dios los ha llamado para que Él mismo los una en una sola carne. Y nosotros estamos aquí para testiguar esto. Esto no lo hacemos como, y no lo hacen ellos como diría Salomón en su libro de Eclesiastés, debajo del sol. Simplemente lo que vemos aquí, sino debajo de Dios que nos ha creado. Queremos tomar unos momentos y ver lo que su palabra dice acerca de esto, pero primero le vamos a pedir en oración que Él esté presente con nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque en tu gran amor y gracia has tocado a Lupita y Alejandro, los has unido, los has acercado para que ellos en este momento puedan venir ante nosotros y declarar: sentimos que Dios nos une como una sola carne, para ya no ser más dos, sino una sola carne. Padre, te damos gracias porque tú has hecho esa labor, tú has hecho esa obra en sus vidas. Pedimos bendición sobre esta unión, Señor, desde este momento. Pero también, Señor, en esta noche, en esta tarde, necesitamos también que hables a cada persona que está aquí, Señor, porque este es un evento que celebramos como comunidad. Y tú eres el Dios de nosotros, estás sobre cada uno de nosotros. Así que, Señor, también te pedimos que hoy a través de tu palabra nos hables, podamos oír tu voz, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Ya se había hecho lectura de Génesis capítulo 2, algunos versículos. Yo quisiera leer lo que está anterior y probablemente termine volviendo a leer lo que ya se comentó. Pero un poquito antes de lo que se leyó de Génesis, en capítulo 2 y versículo 18, hay una frase que creo que podemos oír el eco de ella, de esta frase todavía hasta este día. En Génesis 2, 18, luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y leemos el pasaje y como humanos que somos nos encerramos a los eventos alrededor de eso y pensamos: Dios está haciendo una pareja para Adán. Pero cuando entendemos que Dios es omnisapiente y eterno, podemos entender que cuando Él dice no es bueno que el hombre esté solo, está hablando de hombre, ser humano. Está hablando de Adán, pero también está hablando de Eva. Y no solo está hablando de Adán y Eva, sino en su visión y en su comprensión de todas las cosas, está viendo todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y el matrimonio, en contraste que algunos dicen que es un sacramento de la iglesia, creo que si leemos claramente la Biblia, vemos que esto es una gracia universal de Dios. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, Él está mirando a través de la historia en los próximos años, donde Eva primero y luego siguiéndolo Adán iban a decir: vamos a ir en rebeldía a Dios. Está viendo generaciones y generaciones y millones sobre millones de seres humanos y está diciendo: ellos se van a alejar de mí, van a romper la comunión conmigo, van a estar alejados de mí. Y en su gran amor y en su gran gracia dice: no quiero que estén totalmente solos. No es bueno que el hombre esté solo. Y en Dios, en esta gracia universal, porque la Biblia es muy claro en enseñarnos que cada vez que un hombre y una mujer se unen, no hay especificación de ceremonia ni requisitos, sino como Dios es soberano y sobre todas las cosas, así como dice que Él hace salir el sol sobre justos y injustos, cuando una mujer y un hombre se une, la Biblia dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Les doy esta reflexión porque me gustaría y creo que es importante ver esta gracia y amor de Dios. Yo no sé la posición que cada persona guarda delante de Dios en esta tarde, pero ustedes sí lo saben. Y Dios en su amor dijo: yo no quiero y no es bueno que el hombre esté solo. Y puso esta fuerza tan especial que atrae hombres y mujeres. Y vemos hoy en nuestra lejanía de Dios, a veces es el primer matrimonio y el segundo y el tercero. Por ahí encontramos hace 2000 años una mujer samaritana con 5 y todavía siendo el sexto intento. Algo fuerte. Pero fíjense en que Dios no escogió poner ese tipo de fuerza para que nosotros lo buscáramos a Él. Esa relación de nosotros con Dios está en otro plano. Él es Dios. Él podría haber hecho que el hombre siempre regresara a Dios y siempre regresara a Dios por instinto, pero Dios quiso que esa relación fuera del corazón, fuera de nuestra cabeza, fuera que entendiéramos: Dios existe y yo debo de sujetarme a Él y debo de buscarlo a Él. Los versículos creo que no leímos al final. Dice en el versículo 24 y 25 de Génesis: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios ahí mandó. Y este es un evento histórico, porque estamos aquí para decir: ahora Alejandro y Lupita se unen y son ya dos. Ya no son dos, sino se funden en un solo ser, son una sola carne. Anterior a esto dice: por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Ya no son sus papás, son ellos. Un uno ahora, una nueva familia. Es histórico porque así como hay un inicio, hay un caminar día a día. Y en algún momento veremos fotografías. Bueno, hoy en día al instante vemos hacia atrás. Miren, eso es lo que ocurrió hace 15 segundos. No lo sentimos tan histórico. Pero miramos hacia atrás y diríamos: ese día nos casamos. Pero cada día de su vida, y ese es el encargo que hago yo a Alejandro como cabeza de este nuevo hogar, y Lupita como la persona que debe de sujetarse a Él como a Cristo, hacen historia. Ya no son sus papás, ahora son ustedes un solo ser. ¿Qué va a ser su historia en esta ciudad de Querétaro? En este 2007 que se irá a 2008, que irán pasando los años, que irán la vida dándoles diversas cosas, ¿qué irán haciendo con esta gran gracia que Dios les dio? En Romanos capítulo 2, versículo 18, vemos desgraciadamente que esta historia, aunque Dios en su misericordia universal, en su gracia universal, dijo: no quiero que el hombre sea solo. En Romanos 2, 18 nos pinta el cuadro de cómo aún esto nos esforzamos y insistimos y a menudo lo echamos a perder. Un cliente mío me platicaba, dice: yo me casé por las tres. Y le digo: ¿cómo son esas tres, no? Algunos se están riendo porque saben, ¿verdad? La iglesia, por el civil, y la segunda vez por tonto, ¿no? Y aún esto que Dios dio como una gracia y una misericordia, le echamos a perder. ¿Cómo dice Romanos 2:18? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. San Pablo aquí escribiendo a los cristianos en Roma, la capital del imperio, y dice: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. No hay una persona aquí, más en un lugar bello como esto, que puede negar haber visto que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. En el versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios. Cuando abrimos la Biblia encontramos que esto es la palabra de Dios. Aquí no se hizo una encuesta para ver, bueno, ustedes han sabido de Dios o no. No, aquí Dios, que nos va a llamar a cuentas a cada uno, está diciendo, han conocido a Dios. No está abierto a las encuestas, no está abierto a las opiniones, no está abierto a contradicciones. Dios dice, han conocido a Dios. ¿Y cuál es? ¿Por qué no tenemos excusa? Porque dice, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dos cosas muy sencillas. Glorificarlo como Dios y darle gracias. Imagínense que este Alejandro y Lupita el día de hoy se casaran y se van de luna de miel nada más con un pequeño detalle que jamás volvemos a saber de ellos. Se van. Y ninguna vez, gracias por, no sé, el pastel, el cojín, los anillos, la boda, la educación, si no se van. Y no hay respeto a los padres, no hay gratitud. Y Dios cuando se enoja con nosotros es algo tan básico como eso. Yo soy Dios y no me has dado gracias ni me has glorificado. Y ahí viene donde convertimos esta gran misericordia de Dios, que es el unir en una sola carne para que el hombre no esté solo, lo convertimos en negocio de tontos. ¿Por qué? Porque dice, aunque, bueno, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Vivimos en una sociedad casi a nivel mundial, sin importar la religión, ni la cultura, ni el nivel económico, donde decimos, ¿sabes qué, Dios? Te quiero la fuerza que une al hombre y la mujer, pero no quiero el compañerismo que tú buscabas en eso. Y ahí están los múltiples intentos de desechar lo bueno y tomar lo que era simplemente la fuerza para llegar a ese compañerismo. Y nos encontramos hoy con más población en el mundo que en cualquier momento, pero quizás muchas veces más solitarios que nunca. Afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Brincándome unos versículos, dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Y con todo esto queremos que el matrimonio funcione? Pues creo que no. Gálatas capítulo 5 lo dice muy claro en otra carta, ahora a una iglesia en la ciudad de Galacia. El mismo Pablo escribiendo dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Aquí tenemos un contraste, dos formas de llevar nuestra vida. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. y ni siquiera nos alcanzamos a vivir el tiempo que, debajo del sol, que nos queda con pleno uso y pleno disfrute de esa gracia inicial que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Sé que a algunos de aquí esto no les gusta para nada. Tuve una experiencia de niño que me ha quedado muy grabado. ¿Quién sabe cómo lo hice? Creo que con el clásico cajón, el palito y la cuerda como en las caricaturas. Pero logré cazar un conejo silvestre ahí en el jardín de la casa, en una caja, y lo puse en una jaula. Y dentro de la jaula el conejo empezó a brincar y brincar y brincar, y no aceptaba que estaba en una jaula. Y empezó a abrirse toda la cabeza, brincando y brincando. Y en esa edad que yo tenía, Dios me perdone, tenía yo más curiosidad que compasión. Pero aún en un momento dado dije: no lo voy a soltar, y probablemente fue y se murió por ahí. Pero me quedó grabado que si Dios existe y yo quiero vivir en rebeldía a Él, estoy dándome de topes contra la jaula, contra la realidad, y topando y topando y topando, y no voy a hacer más que matarme. Entonces la naturaleza pecaminosa se conoce bien. Gracias a Dios he podido compartir con Lupita y Alejandro el versículo 22 de Gálatas 5, que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Está tan claro esto porque no habría forma de ser un matrimonio de éxito con el primer conjunto de cualidades. Y un matrimonio con el segundo conjunto de cualidades sería la octava maravilla del mundo, y a eso nos llama Dios, a vivir con el fruto del Espíritu. Hay un versículo también en Romanos capítulo 5, versículo 5, que si profesamos ser cristianos, debemos de tener muy presente en nosotros. Romanos 5, 5. Y esta esperanza no nos defrauda. Me voy a, créame, limitar, porque tendría muchas ganas de explicarle todo lo que ha dicho Pablo para llegar a esto. Pero está hablando de lo que es ser cristiano. Y el cristiano tiene una esperanza. Y algunos nos dicen: ah, Scott está loco, está esperando algo que quién sabe si lo dan. Pero el cristiano para sí dice: esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué sabemos que no nos defrauda? Dice: porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La realidad presente del cristiano, por el cual sabe que esta esperanza no es cosa de risa, no es cosa de que, ay, pues este cuate estuvo de loco y perdió su vida. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. También he compartido con Alejandro y Lupita y les he dicho: ahora ustedes como cristianos, es poner en el matrimonio que se vea. La Biblia es muy claro. Si decimos: Dios ha derramado su amor en nuestro corazón y no puedo amar a mi esposa, pues no hay una realidad ahí. Si digo: Dios ha derramado su amor en mi corazón y no puedo amar a mi marido, pues ¿cuál amor ha derramado entonces? Pablo, escribiendo a las gentes que vivían en Éfeso, en el libro de Efesios, hay un pasaje donde nos enseña: si bien al inicio de la creación, como una gracia universal, dijo: no es bueno que el hombre sea solo. Ya viniendo a Jesucristo, pudiendo tener el perdón de nuestros pecados, pudiendo tener el amor de Dios derramado en nuestros corazones, hay un cuadro en donde el matrimonio se eleva a un nivel que nos cuesta trabajo inclusive entenderlo, pero es Efesios 5:21, y se los voy a leer. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Le he podido compartir a Lupita que tiene doble pago al someterse a su marido, porque Alejandro se lo va a agradecer. Pero Cristo va a decir, está sujetándose a mí al someterse a su esposo como al Señor. Y aquí habla porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Son las indicaciones para la mujer. Y menciona de ahí, los hombres se nos paran los oídos y dicen, ah, el hombre es cabeza, qué bueno. Y nos imaginamos muchas cosas con ser cabeza. Pero fíjense lo que dice aquí, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este amor es un amor responsable. Es un amor intencionado. Es un amor que ejerzo. No es un sentimiento. Hoy en día decimos, ya no siento amor. La Biblia no habla de un amor que se siente, sino habla de un mandamiento, ama a tu esposa. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo debo de amarla? Y nos da un ejemplo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia y se entregó a ella? Dice en el próximo versículo, para hacerla santa. Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. He podido compartir con Alejandro tu trabajo como cabeza del hogar, es tomar a Lupita de su familia terrenal, vivir con ella y ser cabeza y amarla, para que ella, así como Cristo amó la iglesia y nos hace más de lo que éramos cuando lo conocimos por primera vez, que esta mujer al paso de los años podemos ver está floreciendo, Lupita, como esposa de Alejandro, porque él la está amando, él está siendo cabeza con amor y ella florece y crece. Y un día, hablando de la historia, si Dios quiere entregar a esta mujer a su Padre Celestial, una mejor mujer que el día de hoy. Y ese es el ser cabeza, y lo he podido compartir con ellos. Pero algunos aquí a lo mejor dicen, bueno, yo no sé por qué estoy yo metido en esto del matrimonio, que hemos estado perdidos. Aquí está el plan trazado muy claro. Es un plan que no podemos hacer solos, es un plan con el cual necesitamos la ayuda de Dios. Dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí lo que está diciendo es que Cristo amó la iglesia, se dio a la iglesia y busca perfeccionar a la iglesia, porque Él la quiere tener a su lado toda la eternidad. Le he explicado a Alejandro, esto no es muy complicado. De lo que hagas de tu esposa Lupita, va a ser la Lupita con que vas a vivir. Si la haces una mujer contenta, alegre, cariñosa, vas a vivir con esa mujer. Si la haces una mujer enojada, vengativa, vas a vivir con esa mujer. Yo no lo veo muy complicado, y es la sabiduría que está en la palabra de Dios. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y aquí la Biblia hace algo raro, porque nos hace un truco. El siguiente versículo dice, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Todo lo que les leí, estamos diciendo, este es el marido, esta es la esposa. Y dice, no, sabes que esto es Cristo y la iglesia. Lo que vemos ahí es que al estar en un matrimonio con los frutos del Espíritu, siguiendo la mujer sometiéndose conforme, como si se sometiera a Cristo, el marido siendo cabeza, pero no esa cabeza egoísta que todo lo quiere, sino esa cabeza siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice, al hacer eso entendemos y tenemos el cuadro de lo que es Dios con su pueblo, de lo que es Dios con su iglesia. Entonces, esto del matrimonio es una relación muy espiritual. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, tenemos los frutos del Espíritu para hacer un éxito de este matrimonio. Haciendo un éxito de este matrimonio y llevando este matrimonio conforme a la voluntad de Dios, entendemos cómo Dios se está relacionando con nosotros como parte de su iglesia. Entendemos su amor, entendemos su paciencia, entendemos lo que hace. Y después de decir esto del misterio profundo, Pablo dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Alejandro y Lupita han venido hoy para decir, y he tenido yo la oportunidad anterior a esto, platicar con ellos, a decir: Dios nos llama y sentimos de Él unirnos, que Él nos une como una sola carne delante de Él.